En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión, tiempo de tertulia aquí a Media Sesión en Radio Intereconomía. Hablamos con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Y también tenemos al otro lado del teléfono a Iván Campuzano, economista. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Miguel, hemos visto ya previsiones macro de la Comisión para este año, para el que viene. Se reduce el crecimiento en la zona euro y en el conjunto de la Unión, pero para España se mantiene un 2,6%, por lo tanto sólido, para 2026 2%. No sé si has visto, hablan de que la actividad económica en España se va a ver respaldada por la demanda interna, el mercado laboral, consumo privado, lo basan todo, y también implementación del plan de recuperación. ¿Qué te parecen esas perspectivas del departamento que dirige don Broskis?
Bueno, vamos a ver, las previsiones son siempre previsiones. Ya sabéis que cada dos o tres meses se reúnen y las cambian, ¿no? Al fin y al cabo tienen sus modelos, sus cosas y es lo que indican, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que el efecto aranceles de Trump todavía no está concretado. Cuando han pasado, dio 90 días, faltan 60 y algo. Cuando se concrete ese plan, probablemente habrá unas nuevas previsiones. Sí es cierto que con los parámetros actuales pues se está hablando pues de una cierta continuidad, que España está creciendo en el PIB al 2 y pico, pues no hay ningún motivo para pensar que vaya a seguir a dejar de crecer a esos niveles, ¿no? Efectivamente la demanda interna es uno de los aspectos más importantes de la economía española, que está tirando del tema, y bueno, pues yo también efectivamente estoy más o menos de acuerdo en que esos niveles son los que van a seguir estando, ¿no? En el empleo ya sabes que estoy un poquito más reticente porque los enjuagues que han hecho Yolanda Díaz con el tema de los todos los fijos discontinuos, tanto incremento de empleos públicos y todo ese tipo de cosas, pues al final yo creo que es un poco ficticio, ¿no? Y eso probablemente en los modelos que esté manejando la Comisión Europea no está contemplado, ¿no? Pero sí que yo creo que bueno, pues no voy a decir que no sean unas previsiones razonables.
¿Cómo las ves tú, Iván? ¿Te parecen realistas?
Bueno, a ver, también tenemos que pensar que, como bien ha dicho Miguel, los efectos arancelarios, ¿no? Todavía no se han llegado a ver, puesto que al final pues ha habido muchas prórrogas y demás. Yo creo que también lo que tenemos que tener en cuenta es que la Comisión Europea, respecto al crecimiento del PIB, también, pues, si vamos al detalle, ¿no? Dentro de ese cuadro macro, pues lo que también tenemos que ver es que España pues crece bien, sí, crece bien, pero porque también es cierto que hay otros países de la Unión Europea pues que resultan menos atractivos, ¿no? Al final, si nos vamos a la comparación, ¿no?, con otros países, pues nos damos cuenta de que prácticamente la media de la Unión Europea crece por debajo del 1%. Es decir, si nos vamos a la eurozona, pues es que crece un uno y poco. La Unión Europea, tres cuartos de lo mismo. Y de hecho, pues España pues es el que lidera, ¿no?, ese crecimiento. Es decir, que al final también es cierto que nosotros crecemos, y eso es una cosa que hay que también explicar didácticamente, crecemos porque otros países pues no han sabido tener capacidades competitivas y nosotros hemos podido adaptarlo. Yo soy tremendamente positivo, ¿no?, con estos datos, pero también lo que hay que tener en cuenta es que, como bien dice Miguel, pues al final el tema del empleo pues es quizás la parte más nos toca, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Francia o Alemania permanecen estancados, pues nosotros crecemos, pero con un empleo quizás con menos calidad que en esos países.
Precisamente, Miguel, hablando de trabajo, que tú apuntabas ahí algo que te chirriaba, el Banco Central Europeo ha publicado un estudio, descompone el crecimiento del PIB de los últimos años entre productividad y trabajo, ¿no? En ese contexto, nos viene a destacar la aportación de los trabajadores extranjeros en el caso de nuestro país. Dice que de los 7,5 puntos que hemos crecido nuestra economía entre el 19 y el 24, la productividad, que sería la otra pata, apenas ha aportado 2 décimas y casi todo ha sido trabajadores extranjeros incorporándose al sistema.
Sí, claro, es que me parece que no nos damos cuenta del flujo que tenemos, sobre todo de inmigrantes. Se suelen entrar más o menos de media unos 150.000 cada año, y muchos de ellos, 60-70%, tienen trabajo sin problemas, ¿no? Son los trabajos que no quieren los españoles y que hace que haya 2.600.000 parados registrados en España, ¿no? Porque los españoles no quieren esos trabajos y los ocupan los inmigrantes, ¿no? Lo que efectivamente el efecto inmigrante influye mucho en el tema. En cuanto a la productividad, es lógico, es decir, la productividad española no tira, eso es cierto que no tira, y que realmente son dos décimas nada más lo que ha subido en ese periodo. Bueno, otros países europeos evidentemente invierten mucho más en I+D, son más creativos a nivel de producción, que generan nuevos productos, hacen otras cosas. España en ese aspecto está bastante bastante anquilosada. Las empresas españolas no generan productos, no invierten en nueva tecnología, y eso es una lacra que tenemos para el futuro, ¿no? Porque lógicamente al final, como siempre hemos dicho, a base de ladrillo y cerveza, pues efectivamente el PIB sube, ¿no? Vamos a llegar este año a lo mejor a 100 millones de turistas, pues sí, claro que va a subir, eso es dinero que entra, divisas que entran, bueno, va bien, de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que lo que podría ser el sustrato, la base en la que apoyarnos para el modelo productivo del futuro, eso no se está desarrollando. Lógicamente la productividad no puede subir.
Nuestra productividad, además, que se ve mermada cuando los trabajadores producen una cantidad al cabo de 40 horas, pero les quitan horas de trabajo, no va a subir, porque si la productividad, iban a cobrar lo mismo que cuando trabajaban 40 horas, iban. La productividad parece que tiene difícil arreglo en España.
Tiene difícil arreglo, pero bueno, no hay que resignarse en este caso, ¿no? Hoy vengo más positivo de lo normal, pero no hay que resignarse, porque al final es cierto que vivimos en un país de servicios, y principalmente servicios centrados en la horeca, ¿no? Y al final, pues lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es muy difícil aumentar la productividad en esos sectores. Ahora bien, sigue habiendo un margen bastante amplio, teniendo en cuenta pues que al final es cierto que ahora, por ejemplo, el restaurante, lógicamente la inteligencia artificial pues no puede aportar, pero hay muchísimos servicios donde sí que se está viendo que puede haber un incremento muy importante, sobre todo aquellos, por ejemplo, con el sector financiero, el sector legal y, por supuesto, también el sector industrial, que se puede favorecer de ello. Además, hilándolo con la anterior del crecimiento de España, el crecimiento pues que estamos teniendo también, ¿no?, en este caso pues repercute al apartado industrial, y por supuesto pues yo creo que lo que tenemos que ir pensando es cómo España puede convertirse en ese hub de la inteligencia artificial a nivel europeo, y yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad. Llevamos hablando prácticamente de ello un año, pero creo que la Unión Europea se ha quedado bastante atrás en este tema. De hecho, no hemos vuelto a ver de ese famoso paquete que se hablaban de cientos de millones de euros para fomentarla, no hemos vuelto a saber nada, y yo creo que ahí es donde está el meollo de la cuestión. Es decir, tenemos una gran oportunidad, hay mucho dinero encima de la mesa, parece que nadie se atreve a cogerlo, y yo creo pues que a lo mejor es donde podemos ver ese incremento de la productividad, que si bien es cierto, pues tenemos una parte que es esclava de la realidad española, del sol y de la playa, pero hay otra parte que sí que puede tener muchísima potencia, y yo creo que ahí es donde tenemos nuestra oportunidad de despegar. Al final, ya lo dijo Draghi en su informe, Europa tiene un problema generalizado de productividad, por lo tanto no podemos castigarnos nosotros y flagelarnos nosotros si tenemos una solución tan cerca.
Pero fíjate, Miguel, mientras intentamos, se supone, cambiar de modelo productivo hacia otro con mayor valor añadido, por un lado, apuntabas tú correctamente, este año probablemente vamos a pasar los 100 millones de turistas, seguimos apostando por cantidad antes que por calidad, y seguimos con el inmobiliario pleno de negocio, fuera más allá de satisfacer las necesidades de la sociedad según crece. Hemos visto ventas de 180.000 casas en un trimestre, la más abultada cifra desde la burbuja, y es nada. Y se habla por parte de los expertos algo más de obra nueva, pero el acceso a la vivienda sigue siendo complicadísimo. Yo no sé cómo ponerle aquí esas puertas al campo, que parecen difíciles, pero que quizás se antojan necesarias.
Bueno, aquí el gran problema que tenemos es la propia estructura que hemos tenido históricamente del sector de la vivienda. Acuérdate de la burbuja anterior, la gente lo que iba era a pegar pelotazos. O sea, no iba a, porque todo iba a subir, efectivamente, no podía subir todo. Estamos en una media burbuja ahora mismo, porque obviamente en las zonas tensionadas los precios son de locos. Es ridículo que se pague lo que se está pagando en Madrid, en el centro, por algunos pisos de 1,5 millones de euros, 2 millones de euros. Y me dijiste, pero si eso cuesta construirlo 200.000, ¿de qué me está usted hablando? Bueno, simplemente es especulación, ¿no? Es cierto que en otras zonas, pues evidentemente, donde no hay tensión, pues los precios son más moderados. Pero el problema real es que han entrado 3 millones de personas nuevas desde la anterior crisis en España, y esas personas tienen que vivir en algún sitio. Luego hay un fenómeno sociológico muy importante que parece que los constructores están ajenos a ello, ¿no? Que es el mundo single, es decir, eso de la familia tradicional con hijos, eso pues sí queda, pero cada vez más la gente busca un sitio donde vivir y ya está. Eso es un fenómeno que pasó, por ejemplo, en Japón. Si tú vas a Tokio y los apartamentos son de 50 metros cuadrados, básicamente, porque es lo que demanda la gente. Y hace 80, 90 años, el problema de Londres se solucionó con un buen sistema de ferrocarriles. Cada 10 minutos salían a 70, 80, 90 kilómetros de Londres y estabas en una hora en Charing Cross. Entonces, ese tipo de soluciones que otros países han adoptado, aquí realmente yo creo que están pasando del tema, ¿no? Entonces, necesitamos 1 millón de viviendas, ¿no? ¿Alguien está haciendo algo por construirlas? Porque un promotor dice, mira, yo consigo un pago estupendo en no sé dónde y vendo los pisos a 500.000 euros y ya está. Pero eso no es lo que dice España, porque la gente no puede pagar 500.000 euros, claro, por un piso. La gente normal, la gente que vive de un sueldo, vamos. Entonces, esa iniciativa, que tiene que ser público-privada, yo creo que se tiene que meter el Estado también por medio, aunque luego privatice, ¿eh? Eso no se está haciendo. Y 1 millón de viviendas cuesta mucho construirlas, mucho tiempo. Y además apuesto, sabes, siempre por el alquiler, porque entiendo que se compre casa en propiedad quien pueda. Pero la mayor parte de la gente no tiene cientos de miles de euros para poder, ni lo va a tener como excedente de su sueldo a lo largo de su vida. Luego tenemos que ir a una vía de alquiler que abarate el alquiler simplemente porque la oferta aumente y que al final la gente, pues por 600, 700 euros, 500, lo que sea, pues pueda tener una casita, una casa normal, en un sitio normal. Y eso es lo que yo no veo que nadie esté haciendo nada, ni a nivel privado ni a nivel público.
Y además, Iván, según el IEE, en España la tributación efectiva marginal sobre la vivienda en propiedad es de más del 30%, la más alta de toda la Unión Europea, la segunda de la OCDE, por detrás de Canadá. Es decir, por cada compra antes de impuestos se pierde el 30% por carga fiscal. El inversor solo se queda al 69%. Por lo tanto, también dificultas ahí que la gente haga agilidad de la compra-venta y pueda acceder y todo se crece en precios, ¿no?
Por supuesto, también tenemos que pensar que precisamente el impuesto es proporcional al precio, ¿no? Y como bien dice Miguel, al final si hay una casa que vale 200.000 y que la estás vendiendo 1,5 millones de euros, pues proporcionalmente ese 30% es prohibitivo, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí hay un doble factor. Por un lado, lo de los impuestos en España, creo que todos somos conscientes de que son excesivamente elevados y que no nos debería de sorprender nada lo que estamos viendo. Un 30,3%, pues bueno, lógicamente es el más alto de la Unión Europea, el segundo más alto de la OCDE, como has mencionado, pero es que eso, si vamos en términos generales a la presión fiscal que sufrimos todos los españoles, ahora que hemos tenido la declaración de la renta, también en los oyentes, pues habrán dado cuenta de que precisamente no pagamos pocos impuestos, ¿no? Entonces, claro, al final, pues por un lado, los impuestos que terminan de asfixiar, y que no solamente es en la construcción de viviendas, sino que cuando hablábamos de la parte previa, hablamos de un promotor que tiene que meterse a construir una vivienda, cuántas licencias tiene que pedir, cuánta gente tiene que dar de alta, el tema de la contratación para la construcción, cuántos impuestos, cuánta regulación tiene detrás a la hora de construir una vivienda, cuántos permisos y sobre todo qué tipo de materiales, qué tipo de normativas hay para construir esas viviendas. Pues al final también es cierto que existe otra parte, que es la parte de yo me meto como promotora a construir una vivienda, pero es que se me piden tantas garantías, se me pide tanta burocracia, se me pide tantas exigencias normativas a la hora de contratar, a la hora de construir, que claro, eso también desincentiva. Y por otro lado, el tema más importante, yo el otro día leyendo un informe, pues uno acaba viendo cuál es la realidad. Cuando hablamos de cuánto era el periodo medio en pagar una hipoteca media en España hace 15, 20 años, pues estábamos hablando de que el periodo medio eran entre unos 15, 20 años. A día de hoy se ha disparado hasta más de 31 años, es decir, se ha duplicado el tiempo que una persona necesita para comprar exactamente la misma vivienda hoy en día. ¿Qué implica eso? Pérdida de poder adquisitivo, por lo tanto hay que revisar los salarios en este país, que no están yendo en la dirección que deberían, y sobre todo el aumento del coste de la vida, que al final pues termina por ser asfixiante. Yo no estoy diciendo que alguien pudiera comprarse una casa justo enfrente del Retiro, porque entiendo que hay zonas donde son prohibitivas, pero entiendo que si el periodo medio en este país se ha más que duplicado en media, pues lo que tenemos que ver es si realmente el mercado inmobiliario está en una situación sana o si por el contrario otros factores que apretan. Yo creo que es una crisis en conjunto y que por lo tanto pues no solamente tiene una solución como construir vivienda, creo que hay mucha más profundidad.
En los años 90, 2 o 3 años de salario bruto, te comprabas una vivienda. Ahora en Madrid está por encima de 9 y,
¿quién los pillara,
y creciendo, y en global del país está en 7-8, o sea que es tremendo. Y precisamente otra herramienta que nos sirve, aunque en este caso es un poco condenarnos a una losa de casi de hipotecas centenarias como las que había en Japón, Miguel, los tipos de interés. Hemos visto hoy a un halcón, al gobernador del Banco de Bélgica, abrir la puerta a que se sigan recortando tipos en el BCE, incluso por debajo del 2%. Raro, viniendo de un halcón. Eso sí, dice siempre que se mantenga este escenario de riesgos, de volatilidad, de problemas para el crecimiento y la inflación en la eurozona con toda la guerra arancelaria. ¿Es lógico? ¿Es peligroso? ¿Qué es?
O sea, yo lo que creo es que una economía debe tener un marco más o menos estable. Los vaivenes en los tipos de interés yo creo que no son buenos para una economía, ¿no? Estar 7 años que estuvimos a menos 0,50 con tipos negativos, eso no es racional, ni es económico, ni tiene sentido. Que los tipos estén altos tampoco, pero yo sinceramente creo que el objetivo fijado general por el Banco Central Europeo del 2% de inflación, que parece razonable en términos de media, que puede subir o bajar un poquito. Y lógicamente, si la inflación está en un 2%, que los tipos reales, es decir, lo que se gana descontada la inflación, pues sean algo positivo para el que presta, porque si presta está asumiendo riesgos, ¿no? Y ese riesgo habrá que pagarlo. Pues que los tipos estén al 2,5%, 3%, me suena también bastante normal y bastante natural. Entonces, a mí esto de poner los tipos que el dinero no valga, eso no es bueno para una economía. Eso todo no es bueno para la reducción del ahorro. Es que claro, Hemos estado muchos años en lo que tener dinero no te pagan nada. Y entonces al final generas unas distorsiones ilógicas en el modelo económico que eso yo creo que hay que evitarlo. Entonces, mira, a mí lo de bajar los tipos de interés, yo creo que vamos a hablar de simplemente para acabar con un simple negocio. O sea, tú pones un negocio y el que el tipo de interés esté al 1,5, al 2 o al 2,5, eso no te va a decir, oye, mira, ya dejo el negocio, ¿no? Porque tú al final, normalmente que pones un negocio y buscas 2 dígitos de rentabilidad, ganar el 15 o el 14,80 porque dejas un poco más de interés, a nadie le va a disuadir de hacer ese negocio. Yo creo que los tipos de interés no son una variable definitiva para la inversión y para otra serie de cosas, ¿no? Entonces, que estén en un ritmo razonable y sobre todo estable es lo verdaderamente importante, y yo animo a la gente, que cada vez lo hace más afortunadamente, a que haga hipotecas a tipo fijo, ahora que están al 2,5, ahora, y está de por vida, a los 30 años, pues al 2,5. Y olvídate de los tipos de interés, que eso es para profesionales, los movimientos.
Iván, y Moody's y el rating de Estados Unidos, ¿qué te parece esa rebaja? Es la tercera grande, las otras dos ya lo habían hecho, Bessent le quita importancia, dice que está entrando dinero a expuertas en el país y que coincide con Larry Summers, que en 2011 ya dijo que esto era un indicador rezagado, que no refleja el futuro, sino que habla del pasado.
Pues bueno, siempre hay que intentar echar balones fuera, pero con la realidad, con 3 datos. Primero, Estados Unidos sigue con el déficit fiscal más importante de su historia. Segundo, Estados Unidos tiene su mayor nivel de deuda y su mayor nivel de crecimiento de deuda de toda la historia. De hecho, Estados Unidos ahora mismo está prácticamente cada 6 meses revisando los topes de deuda para no parar la administración pública. Y tercero, tenemos ahora mismo un Estados Unidos con la mayor guerra comercial de los últimos 100 años en términos porcentuales. Por lo tanto, normal que la calificación crediticia caiga, porque al final tenemos que pensar que Estados Unidos tiene que devolver la deuda como cualquier otro país. También es cierto, seguimos estando en doble A1, nadie piensa que Estados Unidos vaya a hacer un default y deje de pagar su deuda. Pero lo que está claro es que Estados Unidos ahora mismo tiene un problema y difícilmente lo puede atajar, sobre todo el tema del gasto público. Y yo entiendo quizás que también por ahí parte de la demanda de ese gasto, ¿no?, de que se quiera reducir, es en defensa, y de ahí también, ¿no?, esa presión que le mete Donald Trump a sus socios para que paguen parte del pastel, porque al final Estados Unidos con esa deuda no va a ningún sitio. Hablamos de la deuda de España superando el 100%, hablamos de Francia, hablamos de Italia, pero pocas veces hablamos de Estados Unidos, que tienen un problema incluso peor que el que tenemos nosotros.
Fíjate, Miguel, solo en intereses de la deuda se le va $1 billón cada año, $1 billón.
Sí, es una barbaridad. Estados Unidos es una economía que tiene muchos problemas, pero la solución no es Trump. La solución, evidentemente, es recortar el gasto público, y la solución es el que consigas que tu producto sea competitivo. Y siempre hemos dicho que los salarios en Estados Unidos son muy altos en relación con otros países. Luego, lógicamente, su producto es alto, pero pues tiene un déficit comercial porque produce caro.
Con estas reflexiones nos quedamos. Iván, Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Encantado.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan, queda toda una hora, media sesión, en Radio Intereconomía.